Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos de 3 a 4 para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, dentro del mar de información que nos encontramos en esta jornada informativa, hemos seleccionado un bloque en el que vamos a presentar la información sobre el tema desaparecidos. Un par de notas muy interesantes, muy importantes de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre el tema de los desaparecidos. También, lamentablemente, sigue la violencia organizada con episodios, con batallas graves. Ocurrió una balacera esta mañana en Tepatitlán. Una patrulla de policías estatales fue agredida por un grupo de hombres fuertemente armados. Lamentablemente perdió la vida un policía, en tanto otros dos se encuentran heridos, que ya fueron trasladados a hospitales privados aquí a la capital, aquí a la ciudad de Guadalajara. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de las vacunas, porque está avanzando y, bueno, pudimos constatarlo, ya estamos vacunados algunos de los integrantes de Radio Universidad de Guadalajara como parte del personal de esta casa de estudios. Y bueno, fue muy impresionante la organización, la eficiencia, la rapidez con la que se está aplicando la vacuna. Todo indica que también en el auditorio Benito Juárez, donde se está aplicando al magisterio de todo el estado, también están avanzando con rapidez y mejor eficiencia, mejor organizados. Sobre esto pudimos entrevistar al rector Ricardo Villanueva. Lo vamos a compartir una entrevista en unos minutos más adelante, a la mitad del programa. Y también vamos a hablar con Ana Cabral. Además de ser integrante de CEPAT, ella también acompaña jurídicamente al Comité Salvabosque en defensa del Ixtiquil. Y vamos a hablar en particular de un fraccionamiento que se vende como supuestamente ecológico, pero evidentemente está agrediendo el bosque como parte de estos desarrollos inmobiliarios que han agredido este bosque de el Ixtiquil desde hace muchos años. Antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Hugo Molina en controles y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, pero sobre todo a usted, a quien nos acompaña, ya sea a través de la radio tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, o también pues a través de otras emisoras universitarias en la página de medios de la UDG o a través del podcast, en todas las posibilidades, en todas las maneras en las que es posible estar conectado a Cosa Pública 2.0. A todos, por supuesto, les damos el cordial saludo. Y Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén Martín. Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todas las personas también que nos acompañan. De hecho, gracias a las personas que ya nos han enviado varios comentarios a lo largo del día. Les invitamos a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook. Por ejemplo, Alex Roda 80 nos envía un comentario a propósito de un tuit que publicó el gobernador Enrique Alfaro hace un par de horas, donde el gobernador está desde el centro de logística, dice, para la entrega de paquetes escolares, información importante para mamás y padres y tutores antes del regreso presencial a clases. Dice Alex Roda, aquí se muestra por qué quiere el regreso a clases este señor en Jalisco. Me imagino que el INE México está atento a lo que diga el presidente de las mañaneras. Es el comentario de Alex Roda. También hay varios comentarios más que vamos a estar combatiendo más adelante, pero por supuesto los estamos invitando a que usted nos contacte y nos transmita sus opiniones, comentarios, sugerencias, dudas que tenga. Ahora que vamos a hablar de vacunas, también es el momento de compartirnos esas inquietudes.
Vamos a la información. Son ya 87 víctimas localizadas en la fosa clandestina de Juanacatlán. Aunque continúan estos trabajos forenses en esta fosa denominada El Saucillo, identificada en Juanacatlán, donde prácticamente no cesa la localización de personas fallecidas sin identificar. Apenas la semana pasada se reportaban 80 víctimas, una nota que aparece en Notisistema.
Vamos a la otra información, justamente de nuestra compañera Fátima Aguilar, la información sobre las evidencias que hacen urgentes del Consejo Ciudadano de Desaparecidos ante las omisiones de las instituciones. Es uno de los trabajos que vamos a presentar relacionados con la crisis de personas desaparecidas. Tenemos la nota de Fátima Aguilar, vamos a escucharla.
Durante las entrevistas de aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano de Desaparecidos ante el Congreso del Estado, los participantes en este proceso coincidieron en la necesidad de un órgano de este tipo ante las omisiones e irregularidades que se cometen en las instituciones de búsqueda al acudir a denunciar las desapariciones. La pasarela ante diputados locales que se llevó a cabo desde esta mañana incluyó a 22 candidatos, de los cuales deberán elegirse a 5 familiares de desaparecidos, 3 especialistas en la protección de derechos humanos y 3 personas representantes de la sociedad civil, a más tardar el próximo 5 de mayo, fecha en que a su vez deberá conformarse el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Angélica Vargas, una de las participantes y familiar integrante del colectivo Por Amor a Ellos, expuso a los diputados locales que las omisiones en las dependencias son provocadas por la escasez de presupuesto.
Las madres las hemos de peritos y de policías investigadores, y aún así no hay avances cuando vamos a preguntar a Fiscalía cómo van nuestras carpetas. Sin contar todos los cambios del MPE, policías investigadores, que en mi caso van 14 y solamente conozco a 5 de ellos.
Parte de las funciones de este consejo será emitir recomendaciones a las autoridades estatales para acelerar acciones de búsqueda, ampliar sus capacidades periciales y forenses, así como dar vista de las irregularidades cometidas por servidores públicos y compartirles los aportes de las familias a las carpetas de investigación para que se tomen en cuenta. Marta Leticia García, otra de las aspirantes e integrante del colectivo Entre el Cielo y Tierra, insistió en el desconocimiento de muchas familias sobre qué hacer ante una desaparición por la falta de orientación en las instituciones de búsqueda, algo que se agrava más en el interior del estado.
Quiero que se imaginen un poquito cómo se sienten las familias al interior del estado, donde muchas obviamente no saben que existe una comisión estatal de búsqueda, mucho menos una nacional, donde las familias no saben que existe un CEAP, donde las familias no saben que pueden acudir a la comisión de búsqueda aún sin que tengan levantada una denuncia, a donde pueden ir al Instituto de Ciencias Forenses a que les saque una prueba de ADN, aunque no tengan una denuncia.
Quienes sean nombrados por el Congreso del Estado tendrán cargos honoríficos por 3 años y no deberán desempeñar cargos públicos. El Ejecutivo es quien dotará a este Consejo de financiamiento para gastos de operación e infraestructura para el desarrollo de sus sesiones bimestrales. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
La nota de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre la integración de este Consejo Ciudadano de Desaparecidos. Y bueno, para no quedar mal a su tradición de incumplido, los diputados van tarde también en la aplicación de este Consejo. De hecho, la fecha había vencido la semana pasada de instalación del Consejo, pero se amplió pues para dar oportunidad de escuchar estos testimonios. Y es también nuestra compañera Fátima Aguilar que recuperó voces de algunos de los familiares que están participando en este proceso y también de otros que coinciden en que continúa la crisis forense en el estado de Jalisco de Velada. Ya va a ser casi 3 años en septiembre de 2018 por aquellos trailers que estuvieron paseando de manera indigna cuerpos en distintas partes de la zona metropolitana. Pero lamentablemente, a pesar de todo este tiempo, esta crisis forense no se resuelve. Escuchemos el trabajo de Fátima Aguilar.
Jalisco arrastra una crisis forense desde 2018, cuando fue evidenciada por primera vez con el deambular de 2 tráileres que almacenaban cuerpos sin las condiciones adecuadas de preservación, manifestaron familiares de desaparecidos. Pese a la negativa del gobierno actual de que existe una crisis, colectivos advirtieron que incluso se recrudeció al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El constante hallazgo de fosas clandestinas, la reducción al 50% del personal en el instituto durante la pandemia y las negligencias para identificar los cuerpos son algunas de las causas mencionadas por las familias durante las jornadas organizadas por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Imagínense del grado que estamos hablando de si ingresan un promedio de 20 personas al instituto en zona metropolitana. No sabemos la magnitud porque no nos enteramos de las 8 regiones que existen en el estado. Entonces, la crisis forense es grave. Los recursos son pocos y los insumos también.
Recordaron que el gobierno estatal mantiene la opacidad de esta crisis a tal grado que se niega a informarles sobre la cantidad real de cuerpos sin identificar que permanecen en el servicio médico forense y en qué condiciones se encuentran. Dentro del colectivo Entre el Cielo y Tierra, hay familias donde su desaparecido se encontraba en el CEMEFO desde que presentaron la denuncia, pero tardan incluso años en entregarlo o se les pierden cuando ya los identificaron, algo que desanima y desgasta emocionalmente a las familias por esta segunda desaparición institucional.
¿A qué se debe o de qué se trata? Por eso hay muchos cuerpos que ahí están desde hace años y muchas veces la familia, aunque esté cada 8 días en búsqueda, jamás ve a su familia.
Las familias aseguran que esta crisis también es responsabilidad de la Fiscalía Estatal al ser la encargada de la custodia de los cuerpos y sus omisiones, así como la falta de coordinación, derivan en esta lenta identificación de personas fallecidas. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Aquí está estas voces de los familiares que siguen batallando para identificar a sus seres queridos. Y para finalizar este bloque, hay unas declaraciones del visitador adjunto de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que además es coordinador del área de desaparecidos de esta misma comisión, Juan Carlos Benítez, con quien hablamos al principio de la semana, y dice que en 33 municipios de Jalisco se concentra el 72% de las desapariciones que hay en todo el estado. Son declaraciones que recoge nuestra compañera Griselda Torres Zambrano.
En específico, recuerda el especialista que de las 10,247 personas que contempla el registro estatal, el sistema estatal, 72% han sido personas desaparecidas en estos 33 municipios, es decir, 7,200 personas aproximadamente en esos 33 municipios.
Juan Carlos Benítez dice que la treintena de municipios, en algunos de los cuales ha estado involucrado la propia policía municipal, en esa se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara, Autlán, Atotonilco y varios municipios de los Altos de Jalisco y La Huerta, entre otros. Bueno, vamos a esta nota, esta balacera que ocurrió en Tepatitlán, que dejó como saldo un policía muerto y 2 más con lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Es el saldo preliminar que dejó el enfrentamiento ocurrido la mañana de este jueves en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Según la información inicial, los elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública estaban patrullando a bordo de la unidad sobre las calles Río Balsas en la colonia Jardines de la Ribera cuando fueron atacados por civiles armados. Los elementos intentaron repeler la agresión, sin embargo, los agresores los atacaron con varias ráfagas.
Tras el enfrentamiento, de manera preliminar, se dijo que uno de los oficiales falleció. Otro de sus compañeros recibió al menos 5 impactos de bala, mientras que el comandante de la unidad resultó lesionado en una pierna. De los agresores, se supo que huyeron a bordo de una camioneta Ford Lobo Platinum en color negro con dirección a la Glorieta del Huevo, posiblemente hacia el municipio de Acatic.
Y además de las autoridades municipales, al lugar acudieron en apoyo elementos de la Policía Estatal de la zona metropolitana de Guadalajara, así como paramédicos también a bordo del helicóptero de ese organismo para realizar los traslados necesarios.
Bueno, vamos a otras notas. Es una información que aparece en el diario El Occidental y aquí recoge las denuncias de acoso que están interponiendo en la Cruz Roja, trabajadoras de la Cruz Roja Mexicana. Violencia psicológica y de tipo sexual han padecido las y los trabajadores de la Cruz Roja Guadalajara, una situación que se agudizó en el caso de las mujeres quienes han padecido acoso sexual por parte del director.
Es una denuncia muy grave la que se publica. Testimonios recabados, dice, denuncian que es misógino, minimiza a las mujeres, las hostiga y amenaza, por lo que ya 2 de 4 que sufrieron acoso y hostigamiento sexual de manera directa presentaron su denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía del Estado en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género.
En esta carpeta de investigación que recoge esta denuncia, en este caso sin detenido, van directamente en contra del director de la Cruz Roja Guadalajara, José Luis Sepúlveda Alonso.
Las afectadas, dice que son de profesión de enfermería y de trabajo social. Se menciona que una de ellas, el directivo la tocó, la subió a un vehículo de la dependencia y comenzó a tocarla, a manosearla. Dice, ellos ya denunciaron y 2 más por miedo no lo han hecho.
En esta nota del diario Occidental se hace la relación de hechos que se platicó con una de las afectadas después de salir del Centro de Justicia para las Mujeres y narró que el pasado 12 de enero comenzaron las insinuaciones luego de que le pidiera el director una autorización para realizarse una cirugía. Y este le respondió, el director me hizo la insinuación de que si me autorizaba la entrada a quirófano, que sí me autorizaba la entrada a quirófano, pero sí necesitaba que él quería ver el resultado de la cirugía, el antes y el después. Me volvió a ver de manera obscena.
Y aunque en ese momento la entrevistada tomó el comentario mal, sin darle el enfoque de acoso sexual, sin embargo, cuando regresa de la incapacidad, dice, persisten las insinuaciones, los comentarios y la violencia laboral.
Me hace otra insinuación, se recoge este testimonio, de que quería ver el resultado de mi cirugía en frente de mis compañeras. Le dije que no, después continuaron más insinuaciones, al grado que, después de una situación laboral, el directivo aprovechó para subirme a su oficina. Ahí me tuvo sin hacer nada, me quedé 3 semanas ahí sin ninguna actividad y únicamente el doctor me estuvo acosando, me miraba de manera obscena, me hacía algunas insinuaciones.
Y bueno, la entrevistada dice que acudió a la delegación estatal, presentó una queja por el acoso sexual y la inactividad de sus tareas cotidianas, pero desde marzo a la fecha ningún representante de la delegación ha atendido la denuncia.
Le vamos a compartir esta nota bastante extensa de Isaura López que publica en el diario El Occidental con estas otras denuncias por acoso, especialmente en contra de mujeres. Y antes de la entrevista de esta tarde, vamos a otro tema, es el desabasto de agua. Perdón, ya tenemos la entrevista. Suspendemos esta información sobre la crisis de agua que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara para ir a la línea telefónica y agradecer enormemente al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que nos tome esta llamada. Él es experto en estas cuestiones que estamos padeciendo y bueno, hay interés en despejar ciertas dudas sobre el proceso de aplicación de la vacuna. Doctor Héctor Raúl, muy buenas tardes.
¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Gracias por la invitación, como siempre.
Al contrario, doctor Héctor Raúl Pérez. Bueno, antes quisiéramos preguntarle cómo, digamos, su diagnóstico, su análisis de cómo está Jalisco en términos de los indicadores de contagios, de decesos, de hospitalizaciones. ¿Es una tendencia a la baja? ¿Está estable? ¿Hay algunos indicadores que puedan ser preocupantes? ¿Cuál es su análisis, doctor?
Bueno, indudablemente es una tendencia a la baja. Una tendencia que ya tiene una evolución por lo menos de 4 semanas, 5 semanas. Es una tendencia en la que tanto el número de contagios diarios como también el número de fatalidades y la tasa de hospitalización, el porcentaje de hospitalización ha ido disminuyendo progresivamente. Afortunadamente también han transcurrido ya más de 14 días desde que concluyó el periodo vacacional de Semana Santa y Semana Pascua y no identificamos un repunte de la enfermedad en el estado de Jalisco. Creo que todo esto es una buena noticia, pero de ninguna manera debe ser motivo de echar campanas al vuelo y de caer en exceso de confianza, porque esto podría representar un peligro cuando se relajan las medidas disciplinarias de prevención de el COVID-19, y esto lo hemos visto en diferentes momentos y en diferentes partes del mundo. Es muy bueno que estemos con estos indicadores a la baja, pero que no nos confiemos.
Doctor, pero entonces, digamos, si se confirma ya pasado este periodo de que el periodo vacacional no derivó en un repunte.
Lo que ocurre es que habitualmente estos repuntes se dan dentro de los 14 días después de que hay algún evento significativo en donde las personas hacen reuniones, se conglomeran en sitios cerrados, etcétera, y para este caso 14 días eran fundamentales después del periodo vacacional para ver el comportamiento del enfermedad. No ha habido repunte y es probable que no lo vaya a haber en las próximas semanas. No perdamos de vista que viene el Día de las Madres.
Claro.
Y el año pasado, después de la fecha del 10 de mayo, recordarán ustedes que hubo un pico importante en el número de casos, tanto en Jalisco como en el resto del país. Fue una fecha que particularmente generó un mayor número de contagios. Quizás ustedes lo recuerdan y lo recuerda nuestra amable audiencia.
De hecho, parece que fue el primer pico, ¿no? Digamos, después de las medidas de confinamiento. Doctor Héctor Raúl Pérez, ahora, ¿cuál es, digamos, su diagnóstico en términos de la aplicación de la vacuna en el país y específicamente en Jalisco?
En el país no se ha logrado todavía llegar al 10% de vacunación completa de la población. Me refiero a vacunación completa,
sí.
Para el caso de las vacunas que requieren dos dosis. Solamente se ha alcanzado con dos dosis de la vacuna al 5% de la población en México. Sí se alcanzó ya más o menos al 9% de la población en México con al menos una dosis. Entonces, el ritmo de vacunación todavía podemos considerarlo como un ritmo lento, porque recordemos que la vacunación en nuestro país inició a finales del mes de diciembre y han transcurrido entonces 4 meses sin todavía alcanzar mínimo 10% de la población vacunada de forma completa. Si esto lo traspolamos a el futuro con el mismo ritmo, pues para el 2022 apenas estaríamos alcanzando quizás al 70% de la población mexicana. Yo espero que el ritmo no sea el mismo durante el resto del año y que cada vez se esté vacunando un mayor número de personas día con día. Lo ideal es que se estuvieran vacunando por lo menos 500,000 personas diarias para alcanzar la meta de la que se ha hablado para tener a la totalidad de adultos mayores, personal de la salud bien vacunados a finales de del mes de abril pues ya estamos a escasos 3 días de que concluya el mes y creo que esto va a ser imposible.
Doctor Héctor Raúl Pérez, les saluda Jesús Estrada. Quería preguntarles si además, digamos, de el proceso lento en la llegada de vacunas y en la distribución, y esto pues tiene que ver también con problemas mundiales de la distribución, si ha influido la desconfianza o el miedo que hay en parte de la población. Por ejemplo, todos los adultos mayores todavía no han sido, algunos no atendieron el llamado a la vacunación. ¿Está influyendo de alguna manera cierta desconfianza que hay hacia las vacunas contra el COVID?
Definitivamente sí está influyendo. Por ahora, nuestra estimación es que alrededor del 20% de los adultos mayores no se han vacunado y hemos identificado que el principal motivo ha sido temor, desconfianza a la vacuna, por lo que considero que ahí está un punto fundamental para trabajar con más información, socialización y particularmente generar confianza en la población de adultos mayores para que acudan a vacunarse. La población de adultos mayores es la de mayor riesgo de enfermedad grave, ya lo sabemos, y creo que hay que seguir siendo enfáticos. 20% de la población de adultos mayores que ya debería de estar vacunada no se ha vacunado por motivos de desconfianza a los biológicos que se aplican en todo el mundo, pero para el caso de nuestro país, me parece que es un porcentaje muy alto.
Sin duda. Y en términos de las vacunas en sí mismo, también hay suspicacias. Algunos prefieren la de Pfizer porque parece ser que es la que más reportó, eficacia en la protección. Y otras desconfían, por ejemplo, de las rusas, de las chinas. Se ha mencionado esto. Ya lo hemos hablado con usted, pero sí sería de nuevo importante, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos vuelva a compartir la información sobre la calidad de las vacunas que están autorizadas para aplicarse en México y aquí en Jalisco.
Con mucho gusto. Cuando hablamos de eficacia de las vacunas de COVID-19 o contra COVID-19, nos referimos, número uno, a la capacidad que tienen estas vacunas para evitar enfermedad grave, para evitar la necesidad de hospitalización en un paciente determinado y sobre todo para evitar la muerte por COVID-19. Entonces,
la eficacia de las vacunas con estos principales propósitos está en aproximadamente el 90 al 94%. Sí existe alguna diferencia entre las vacunas con respecto a estos puntos porcentuales. Y en ese sentido, por ejemplo, es correcto que la vacuna de Pfizer o la vacuna Moderna que se aplica en los Estados Unidos tienen una eficacia que ronda los 94% de evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte, mientras que casi el resto de las vacunas tienen una eficacia que ronda los 92%, vamos, una eficacia de 2 puntos porcentuales. La vacuna, que en las publicaciones científicas ha mostrado un poco menor eficacia en cuanto a evitar gravedad de COVID-19, es la vacuna Sinovac, pero en cambio la vacuna CanSino, por ejemplo, China, también ha demostrado una eficacia del 92-93% para evitar enfermedad grave, hospitalización y muerte. Por todo lo anterior, otro aspecto de las vacunas, antes de dar una conclusión preliminar, es lo que conocemos como seguridad. Es decir, el riesgo de tener un evento adverso grave o de tener eventos adversos con la administración de las vacunas. En todas las vacunas que se utilizan en la actualidad contra COVID-19, pueden existir eventos adversos, pero habitualmente son eventos adversos leves que se presentan entre el 35 y 40% de las personas que reciben las vacunas. Sin embargo, solamente se presenta un evento adverso grave en 1 de cada 100,000 vacunados. Y un evento adverso grave significa una alergia grave que puede requerir hospitalización, algo que también conocemos como anafilaxia, que puede requerir hospitalización. Uh-huh. Y también no podemos dejar de mencionar que dos vacunas, en específico la vacuna de AstraZeneca y de Johnson & Johnson, tuvieron reportes de trombosis, aunque en un número muy bajo de pacientes, fueron alrededor de 20 a 25 pacientes de una y otra de las vacunas de excepción. Pero en el caso de AstraZeneca, estamos hablando de alrededor de 17 millones de personas vacunadas, y en el caso de Johnson & Johnson, alrededor de 8 millones de personas vacunadas, lo cual es un riesgo muy, muy bajo de este tipo de eventos adversos graves. Daría una conclusión preliminar, si me lo permiten, creo que por lo anterior debemos seguirle brindando la confianza a las vacunas que se están utilizando en México, que son básicamente la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Sinovac, la vacuna de CanSino que se está aplicando a los profesores de todo el país. Espero que no se me esté pasando.
Solo esas. Exactamente.
Bueno, Sputnik.
Sputnik, la rusa, exacto.
Creo que a todas les podemos brindar la confianza por su eficacia y seguridad.
Un par de preguntas, doctor Héctor Raúl. Le confieso que yo también ya estoy vacunado, CanSino, pero un poco nervioso. Entre otras cosas, y a ver si nos ayuda a, digamos, tranquilizar a algunas personas que ven que como todavía no ha terminado, no han salido los resultados de la fase 3 de CanSino, hay cierta inquietud. Esto, de todas maneras, ¿hay seguridad, aunque no hayan sido publicados formalmente los resultados de la fase 3?
Hay seguridad, porque de hecho ya la mayor parte de protocolos de fase 3 con CanSino concluyeron, ya fueron emitidos los resultados a las agencias regulatorias internacionales. Por ejemplo, en el caso de México, a Cofepris brindó la autorización derivado de los buenos resultados con la vacuna de CanSino y de la seguridad a la que me refiero. Y aunque todavía efectivamente faltan algunas de las publicaciones, sí hay otras publicaciones que nos hablan de esta eficacia y seguridad. En México los resultados de la fase 3 están por publicarse, pero ya concluyeron los estudios como tal, o de hecho, en virtud de los buenos resultados, ellos decidieron concluir con los estudios de manera anticipada para someternos a autorización por parte de COFEPRIS. Yo conozco con detalle esos estudios de fase 3 e insisto que me parece que es una vacuna eficaz, segura, a la que perfectamente le podemos brindar toda la confianza.
Bien, otra duda de la Sputnik rápidamente, doctor. Hay todo un problema ahorita geopolítico mundial porque el órgano regulador de Brasil prohibió la importación de Sputnik. Alega que supuestamente uno de los dos adenovirus, el AD5, supuestamente tenía capacidad de replicarse, es decir, que era un adenovirus vivo prácticamente. Pero pues ya desde Rusia dicen que van a demandar y que es una decisión política la que está tomando el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Hay políticas mezclándose, digamos, en estas cuestiones de desconfianza hacia las vacunas también?
No tengo la menor duda de que hay política en muchos de los aspectos relacionados con la distribución de vacunas en todo el mundo. Este no ha sido el único caso. Recordemos también cuando los casos de trombosis relacionados con AstraZeneca generaron mucha incertidumbre en países de Europa,
sí es.
Se suspendieron los ensayos clínicos, se suspendió la vacunación, hasta que tuvo que analizarse caso por caso para identificar la causalidad, y luego ya se reanudó la vacunación con AstraZeneca, ocurrió también con Johnson & Johnson hace un par de semanas en los Estados Unidos. Y en el caso del conflicto que en este momento ocurre entre Rusia y Brasil, creo que Brasil sí va a tener que documentar perfectamente bien lo relativo a la argumentación de que el adenovirus 5 que utiliza la vacuna de Sputnik sí replicó, porque esa es una aseveración muy muy fuerte. Se supone que precisamente la bondad de estas vacunas que utilizan adenovirus no replicantes y que tienen la vacuna de Sputnik, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson & Johnson y la vacuna de CanSino, por ejemplo, tienen su bondad en eso, en que utilizan como vector un adenovirus que no replica. Y como eso significa seguridad, pues sí va a tener que demostrar Brasil esa situación, porque de otra manera creo que sí se puede convertir hasta en un conflicto diplomático de muy alto nivel.
Así es. Doctor Raúl Pérez Gómez, le agradecemos enormemente que haya aceptado, como siempre, con la disposición de platicar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 para aclarar dudas, saber exactamente dónde estamos parados frente a la pandemia y también pues ofrecernos estas certezas para tener mayor confianza en este proceso de cómo enfrentar esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor.
Les envío un fuerte abrazo, Rubén Jesús, y un abrazo a toda nuestra audiencia.
Igualmente para usted.
Por la invitación.
Al contrario, muchas el doctor gracias. Héctor Raúl Pérez Gómez, además de experto en cuestiones epidemiológicas, fue rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y también del director de los hospitales civiles. En este momento forma de la parte de la sala de situación de expertos de la UDG que está orientando sobre cómo enfrentar la pandemia. Nos vamos a un corte breve, pero antes queremos saludar con muchísimo gusto a colegas de Radio Universidad de Guadalajara, de Lagos de Moreno, locutores y productores que nos están acompañando aquí en estas instalaciones. Bienvenidos, muchísimas gracias por visitarnos. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bueno. Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, ya escuchamos directamente del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez el diagnóstico de dónde estamos parados en Jalisco. Afortunadamente, indicadores a la baja. Ayer la Secretaría de Salud reportó 269 casos, 15 defunciones. Y en este marco, pues está celebrando la aplicación de las vacunas para todo el sector magisterial, tanto la educación básica como la Universidad de Guadalajara y otras universidades privadas también. Y ayer el reporte es que se aplicaron 22 mil vacunas, dosis de vacunas. Digamos, prácticamente la unanimidad, digamos, de las crónicas, de las reseñas, es que se considera que ha sido ágil y bien organizado todo el proceso, salvo algunos casos, digamos, muy menores, Jesús.
Sí, ha sido rápido el proceso, en mi caso un poco más de una hora, mucha atención. Quizás algunas cuestiones, algunas personas van como nerviosas y se surgen muchas inquietudes, pero en general, pues muy rápido, mucha atención del personal médico, paramédicos también. Así cuando es. Alguna persona se sentía un poco mal después de la vacuna, inmediatamente venían a atender.
Así es. Esta mañana justo estuvo el gobernador Enrique Alfaro acompañando al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, también junto con el subsecretario federal de Educación. Voy a revisar el nombre, Juan Pablo Arroyo Ortiz, y bueno, ellos también destacaron la fluidez y la organización de estos macromódulos instalados en la zona metropolitana de Guadalajara, que dicen que se podrían replicar en otras partes del país. Sobre esto tuvimos oportunidad de conversar unos minutos en nuestra compañera titular de señal informativa de primera emisión, Sonia Serrano, también amiga, evidentemente amiga y compañera, y un servidor. Vamos a presentarle esta entrevista con el rector Ricardo Villanueva esta mañana durante el proceso de vacunación.
César, ¿qué evaluación harías?
No, pues muy exitoso, realmente ha sido una fiesta, digamos que es un reencuentro, ¿no? Las comunidades hace un año que no se veían, ¿no? Entonces, más allá de la vacunación, pues ha sido la posibilidad de volvernos a reencontrar y es la cuenta regresiva, ¿no? Para poder regresar a clases. Yo creo que el proceso es muy fluido, el sistema de citas funcionó perfecto. Yo espero que este modelo de citas pues sirva para que la vacunación se haga ya por citas. No hay necesidad que la gente esté a las 4 de la mañana esperando en la calle. Espero que este pilotaje, digo, justo estuvo el gobernador en la mañana, estuvo el subsecretario Juan Pablo Arroyo de Educación Media Superior y platicábamos eso, que ojalá y esto sirva como un piloto para que las siguientes fases de vacunación, donde los segmentos de población cada vez son más grandes, o sea, los adultos mayores, cuando bajemos a 50 años, como bajamos a 40 años, cada vez van a ser más vacunas que tienen que aplicar, y yo creo que este modelo de citas puede funcionar para toda la vacunación.
¿Este modelo solo lo organizó la Universidad de Guadalajara? O
y el Estado, porque el Estado desarrolló su propia plataforma también para el Auditorio Benito Juárez y todo el Estado, y nosotros sí desarrollamos el sistema de citas para este módulo en específico. Entonces, digamos que el gobierno, el Estado y la universidad tenemos ya un sistema de citas que podemos usar para toda la vacunación.
¿Implicó alguna inversión adicional?
Pues no, porque nosotros lo hicimos con la gente de tecnologías de la universidad. Justo ahorita aquí está el secretario de Salud de Guanajuato, se los vamos a compartir porque ellos tienen la vacunación. Entonces es un desarrollo que hicimos nosotros, es un software que desarrollamos en la universidad y se los vamos a estar prestando a otros estados. Les vamos a dar el código fuente en un rato y al subsecretario de Educación Medio le dijimos que se los dejamos para que cualquier parte del país que lo quieran utilizar ya está desarrollado.
¿No podrían dejar este módulo de manera permanente para que la gente estudie?
Sí puede ser, y también tenemos donde era el foro alterno que le ofrecía al gobernador, es una plancha de concreto que tenemos muy grande, son casi 10 hectáreas que están aquí enfrente, porque cuando inicie actividades, que esperemos que el conjunto de artes escénicas regrese a actividades, pues ya no necesitamos un módulo que pueda operar todo el año. Yo les estoy ofreciendo dos módulos y espero que ya se hagan, porque eso de estar instalando y desinstalando tiene un costo muy alto. Aquí donde era el foro alterno, ¿no?, atrás de calle 2, tenemos una explanada que la universidad nomás hacerle la entrada y la salida, con muy poca inversión, podemos habilitar un macromódulo muy grande que esté todo el año dando servicio, y el otro pues en el CUSEI, ¿no?, al lado del tecnológico, el gimnasio de usos múltiples, pueden ser dos puntos de vacunación, uno en Guadalajara y otro en Zapopan, que la universidad puede abrir y dejar permanente. Yo espero que ya pasemos un esquema no municipal, sino metropolitano, en donde los módulos se abran para toda la zona metropolitana, se den citas y en macromódulos hacerlo, porque sí es muy costoso estar montando y desmontando módulos cada semana.
Oye, Ricardo, ¿y la comunidad universitaria puede tener casi en su totalidad acceso a la vacuna? Sobre todo en las regiones, ¿se garantizó por los traslados? ¿Cómo ha funcionado?
Sí, hasta ahorita el reporte ha sido en todo el estado. Ayer hicimos un corte, funcionó muy bien. Está garantizado el 100% de la vacuna. En realidad ha habido hasta sobrante porque, bueno, gran parte de la comunidad ya se vacunó. O sea, todos los mayores de 60 años nos llegó la vacuna para ellos, pero pues muchos ya se habían vacunado. Entonces realmente está garantizado, Sonia, que la vacuna para todos, y ojalá y todo el mundo se venga a vacunar. Yo creo que no es un tema nada más de responsabilidad individual, yo creo que vacunarse es un tema de responsabilidad social, porque cada persona vacunada es una cadena de contagio menos, y bueno, ha habido muy alto. Hoy el CUSEA tenía 80% del universo que podía vacunarse, el 80% sacó su cita, veremos cuántos vienen al final del día. El día de ayer solo nos faltaron 3 profesores que no vinieron a vacunarse, que sacaron su cita, que esperemos que vengan estos días. Entonces, la comunidad universitaria ha respondido muy bien. Estamos por arriba del 70% de vacunación.
¿Y nos recuerdas entonces cómo sería el proceso de regreso a la presencia?
Bueno, la idea es el 1 de junio, si todo sigue igual y los indicadores de la pandemia se siguen comportando como hasta ahorita, que digamos, podríamos decir, es estable. El 1 de junio regresar, queremos regresar primero laboratorios, o sea, es importante decirlo, porque mucha gente cree que cuando decimos que el 1 de junio regresamos son los 300,000 personas, regresan, no, o sea, tenemos que regresar con gradualidad. La prioridad son clases de laboratorios, o sea, todas las clases prácticas que no pueden virtualizarse, los que se gradúan en este semestre, o sea, las personas que terminan su trayectoria académica, o sea, sexto semestre de preparatoria y los últimos semestres de facultad, y bueno, obviamente todas las personas que no han tenido posibilidad de conectividad por alguna razón, son la prioridad. Entonces, la idea es el 1 de junio regresar con estos grupos y conforme la pandemia lo vaya permitiendo, ir cada vez teniendo más presencialidad.
¿Las condiciones de los planteles son las adecuadas para regresar?
Sí, tenemos, digo, porque nosotros hemos estado preparando todos los protocolos de seguridad, los tenemos listos desde hace un año, que cuando teníamos la esperanza que esto durara 5 días, ¿no? Entonces tenemos preparado todo, desde hace un mes que todo el Consejo de Rectores nos pusimos de acuerdo para ya retomar el mantenimiento de las instalaciones, porque evidentemente llevan un año muchos espacios sin utilizarse. Entonces la universidad ya lleva un mes preparándose para rehabilitar todos nuestros espacios para el regreso.
Pero sobre todo en preparatorias, ventilación, control del cupo.
Bueno, evidentemente las escuelas no están diseñadas para una pandemia. Nuestra cantidad, nuestros grupos de 40, 50 alumnos, no podremos regresar con esa cantidad de alumnos. Es evidente que donde regresemos tendrá que ser regresos escalonados, o sea, los grupos no pueden tener más de 20 alumnos, tendremos que ver, pero cada plantel está haciendo su plan de retorno. Entonces, evidentemente, el regreso no será con la totalidad de alumnos dentro del aula, porque eso sí sería riesgoso.
¿Hay alguna cuestión en la universidad para buscar que también haya un proyecto de vacunación de estudiantes?
Bueno, la propia universidad, yo he estado buscando la posibilidad de comprar vacuna, sí, y junto con el gobierno del estado, yo he estado en contacto con el secretario de salud, hemos intentado comprar 1,000,000 de vacunas desde hace tiempo, que eso incluiría a los estudiantes de la universidad, o sea, a mí, no se ha podido, digo, todo bien, el mundo no se ha logrado conseguir la vacuna, pero yo estaría dispuesto hasta si en el momento que afortunadamente Estados Unidos ya terminó de vacunar casi, entonces eso va a liberar vacunas en el mercado, yo estaría hasta dispuesto a comprar vacunas si fuera necesario para nuestra comunidad de estudiantes, pero si no, pues esperemos que, bueno, pronto les llegue la vacuna. Yo espero que cada vez haya más vacunas que se distribuyan en el mundo y eso nos agilice, pero bueno, de inicio, afortunadamente, nuestros jóvenes, por su cuestiones de edad, no son tan riesgosos ellos, sobre todo hay que cuidar a sus familias, pero yo creo que ya avanzando el segmento de mayores de 60 años y toda nuestra comunidad vacunada, ya es un buen momento para iniciar a retomar ciertas actividades, porque lo cierto también es que los jóvenes ya están saliendo, o sea, es difícil pensar que nuestros estudiantes están en su casa todo el día y no están saliendo, o sea, hace mucho que ya se reabrió toda la economía, los jóvenes ya están saliendo, entonces yo creo que ya es un buen momento para regresar a clases.
Las palabras esta mañana del rector Ricardo Villanueva acerca de cómo está funcionando este módulo en particular, que se puede replicar, y también las condiciones para el regreso a clases paulatina, eso enfatizó, en la Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a línea telefónica nuevamente, y nuevamente también saludamos a Ana Cabral. Ella es abogada y ayer conversamos con ella, digamos, como abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, pero también es abogada del Comité Salvabosque del Nixtecuil, Y sobre eso queremos hablar porque a lo largo de 15 años este bosque ha sufrido innumerables ataques, despojos por parte especialmente de empresas inmobiliarias. Y hay un caso reciente que es el proyecto inmobiliario El Dosel, que está atacando, agrediendo una parte del bosque en este momento. Ana Cabral, bienvenida, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, gracias por el espacio.
Al contrario, Ana. ¿Nos puedes compartir este caso? Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones con los integrantes del comité del Nixtiquil, el comité de salvabosque del Nixtiquil, de varios desarrollos inmobiliarios que cada vez cercenan más a esta área tan importante, área natural protegida. Ahora hay un nuevo caso, que es el caso del Dosel. ¿Nos cuentas de este nuevo desarrollo inmobiliario?
Sí, retomando lo que señalas, respecto a ya 15 años de lucha que tiene el Comité en Defensa del Bosque, el Nixtiquil, este proyecto inmobiliario de El Dosel Residencial se enmarca en una nueva fase de proyectos aprobados por el gobierno de Pablo Lemus. Tan solo el año pasado, incluyendo a este proyecto, contamos 8 y conocimos de él en el mes de agosto. Y fue que a través de la realización de trabajos de movimiento de tierras que nos damos cuenta que inicia este proyecto llamado El Dosel Residencial, y fue que iniciamos con las labores de documentación por todas las afectaciones ambientales que estaban ocurriendo en este proyecto inmobiliario que se encuentra dentro del bosque El Nixtiquil y que afecta parte del área natural protegida debido a que se ubica en una ladera de un predio forestal que se conecta con uno de los arroyos del área natural protegida, que es una zona núcleo muy importante y que se conecta con la zona que se conoce como Los Guayabos.
Así es. Y muy preocupante que también, como en otros casos, se presenta como un desarrollo inmobiliario aparentemente amigable con la naturaleza, con la ecología, ¿no?
Sí, incluso pues el tipo de nombres que se ponen se mercantiliza o se presenta a sí mismo como un proyecto ecoresidencial en el bosque, haciéndose pasar, como un proyecto amigable con el medio ambiente. Pero en los hechos, pues hay toda una afectación ambiental. Es por eso que desde el año pasado, como parte de la estrategia legal, fue que interpusimos un juicio de amparo desde el mes de octubre, y en noviembre el juzgado 12º de distrito en materia civil, laboral y administrativa concedió la suspensión definitiva del desarrollo de estas obras, porque en el desarrollo de la documentación, Zapopan nos informa que no contaban con ningún permiso, ni siquiera el trámite. Entonces, solo había un estudio de impacto ambiental, en el cual también descubrimos que este proyecto le señalaba al ayuntamiento de Zapopan que era de 8 casas, pero en realidad, cuando ya vimos en redes sociales y por internet la página oficial del proyecto, pues quieren hacer más, que es 21.
Ana Cabral, esto es gravísimo. Y esto es también en días recientes, pues, decisión del Tribunal Administrativo del Estado de permitir que supuestamente se reanuden estas obras.
Sí, ya tiene más de una semana que nos damos cuenta como vecinos que se reinicien los trabajos de este proyecto, y pues se notifica al ayuntamiento de Zapopan pidiendo explicaciones porque no estaban tomando ninguna medida al respecto. En ese sentido, lo que ellos se limitaron a informar es que pues cuentan con una suspensión otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa por el magistrado Alberto Barba, que está en la sexta sala.
Pero en general, entonces, digamos, en términos generales, es una autorizaciones que no debieron haberse permitido, las que existan, y es un desarrollo que no debería estar levantándose en esa parte del área natural protegida.
Sí, así es. Se violan el derecho a un medio ambiente sano, que eso es parte de lo que estamos con el juzgado de distrito señalando, y esta estrategia de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa ya es algo que había ocurrido antes en el caso del bosque El Nixtiquil, hace 5 años, en el caso de otro proyecto que es Bosque Encantado, se recurrió a esta misma estrategia, y más recientemente con el proyecto de El Mirador en el municipio del Salto, pues han coincidido que son formas en que las inmobiliarias buscan legitimar legalmente el desarrollo de estos proyectos y que han coincidentemente sido aprobados por el magistrado Barba. En ese sentido, pues ahora nosotros estamos como parte de la lucha legal señalando la situación ante el juzgado de distrito para que se haga el análisis correspondiente, porque la suspensión que obtuvimos el año pasado por un juzgado de distrito, que es una autoridad federal, tiene pues mayor peso y mayor valor que una suspensión emitida por el Tribunal de Justicia de Jalisco, y que mañosamente se recurre a esta autoridad a sabiendas de que existe esta suspensión.
Claro. Ana Cabral, y justamente sobre esto, son las artimañas que utilizan las empresas inmobiliarias para ir penetrando en el bosque. Adrián Hernández, también integrante del Comité Salvabosque, le decía a nuestra compañera Fátima Aguilar que en estos 15 años de una defensa autónoma, autogestionada, de parte del Comité Salvabosque de este lugar, pues han enfrentado muchísimos desarrollos inmobiliarios que han despojado ya a esta área natural protegida de hasta, me parece que el 10% de su extensión.
Sí, pues son 2.000 hectáreas principalmente las que conforman el bosque del Nixtiquil, y pues en ese sentido, desde que se generó el decreto de área natural protegida, el Ayuntamiento de Zapopan buscó la manera de dejar de forma vulnerable alrededor de más de 500 hectáreas, y estas son las que se han puesto en mayor conflicto porque son donde las inmobiliarias han buscado construir proyectos de alta densidad.
Exactamente. Ana Cabral, pues te agradecemos que hayas aceptado conversar con nosotros, y si nos permite estamos en contacto contigo más adelante para dar seguimiento a este tema.
Claro que sí, en cuanto tengamos novedades, esperamos poder compartirlas con ustedes.
Por supuesto, estos micrófonos siempre están abiertos para compartir su resistencia y su defensa de este bosque. Como siempre hemos dicho, no se trata solamente de una defensa de los vecinos, sino que lo que llaman en argot medioambiental, que no me gusta mucho, pero estos servicios ambientales. Pero finalmente entender que ese bosque es productor de agua, productor de oxígeno, que nos sirve a todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, y eso es lo que pone en riesgo la posibilidad de una vida digna en términos de salud ambientales para todos los habitantes, y no solo es una defensa de los vecinos de ese bosque. Muchísimas gracias, Ana Cabral.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Prácticamente con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 de este jueves. Hay más información que nos gustaría compartir con ustedes, pero esto lo hacemos en nuestras redes sociales. Por ejemplo, los recuentos que vamos a intentar presentar diario del número de infectados en todo el mundo. El número de vacunados ha aumentado el día de ayer. 4 millones de vacunas se aplicaron en todo el mundo. Un poco vamos a ir registrando el pulso de cómo va creciendo la aplicación de las vacunas en el planeta para enfrentar esta enfermedad. Gracias, Hugo Molina, en controles. Gracias, Fabián Cáceres, en la asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, le agradecemos que nos haya sintonizado. Lo invitamos a permanecer aquí en sintonía de Radio UDG. Sigue La Chora Interminable y mañana Otra Cosa Pública 2.0, totalmente vivo, prácticamente en el fin ya del cuarto mes del año. Qué rápido día se ha ido. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.